7:26 tenemos en línea al ministro de Defensa, Guillermo Botero. Muchísimas gracias por atendernos, ministro. Varios temas, por supuesto, en la agenda del día de hoy, pero quiero preguntarle inicialmente sobre la decisión de Estados Unidos de dar la certificación a Colombia, aunque, dijéramos, nos pone ahí en la lista de alerta, y ya lo sabemos, de los países en donde se ha venido incrementando el área de cultivos ilícitos. ¿Cómo recibe Colombia esta certificación y al mismo tiempo la advertencia?
Pues digamos que hay sentimientos encontrados, pues de un lado éramos conscientes de la gravedad del problema. Esta es una curva que viene en permanente ascenso desde el año 2013 y año tras año aumenta el número de hectáreas cultivadas. En el último informe de la Secretaría de Estado pues muestra 209.000, pero no se ha llegado al punto de inflexión, al punto de quiebre. Entonces uno no sabe si 2018 pues va a ser superior a las 209.000, lo cual es posible porque vienen unos cultivos de atrás y eso pues sería gravísimo. O sea que hay que acelerar el paso para lograr una mayor erradicación, de lo contrario pues nos ganan las siembras y las resiembras, que eso es verdaderamente lo que ha afectado. Yo diría que ese es como el plan para terminar este año y para comenzar en el año siguiente con más energía y de una manera mucho más contundente.
Señor ministro Botero, si le entiendo, usted lo que está diciendo es que este año tampoco vamos a alcanzar ese punto de inflexión, es decir, que este año continuará el aumento de los cultivos ilícitos del área en Colombia, que no se va a reducir.
No lo sé, pero no se ha encontrado el punto de inflexión de la curva. Cuando usted lo pinta como un modelo estadístico, lo más importante en esos modelos estadísticos es cuando usted efectivamente comienza a decrecer. Eso no se ha logrado. Hubo un punto de inflexión abajo, como en el año 2012, y ahí comenzó a subir y no ha parado, y no para, y pasan los años y no para. Entonces es un tema que se vuelve sumamente agudo y sumamente preocupante. Entonces nosotros tenemos que acelerar el paso de la erradicación, porque de lo contrario, pues, primero, ya con las 209.000, digamos que estamos nadando en coca, pero si además llegaran a ser superior la cifra, pues la situación sería aún más delicada.
Ministro, y dentro de las estrategias que...
Con eso, es que esta es la causa de todos los males que estamos viviendo.
Sí, y dentro de esas estrategias que evalúa el gobierno viene desde hace varios días diciendo el nuevo embajador ante los Estados Unidos, Francisco Santos, que regresa la fumigación aérea y la fumigación con glifosato, además. ¿Ustedes ya tienen ese plan de ruta? ¿Cuándo comenzaría otra vez la fumigación aérea? ¿Y no les inquieta lo que tenga para decir la justicia colombiana alrededor de ese tema, especialmente por la sentencia aquella de la Corte Constitucional?
Pues es que hay cosas que hay que tener claras. En este país no está prohibido el uso de glifosato. Eso hay que entenderlo, comprenderlo, analizarlo e interiorizarlo, para ponerlo de alguna manera. Este país está cercano al millón de hectáreas de café. ¿Cómo se fumigan entre las calles de los cafetales? Con glifosato. Hay hasta un producto que se llama glicocafé. Digamos, a ver, comencemos por la esencia. El glifosato se descubre en 1950, llega al país en 1972. Para darle un dato, en 1994 el mundo consumía 53.8 millones de litros de glifosato. En el año 2014, 20 años después, consumía 870 millones de litros de glifosato. El mundo. Colombia no fumiga menos de 2 millones de hectáreas con glifosato. Y comienzo. Casi 1 millón de café. Casi 500.000 hectáreas de palma. Algo menos, y algo menos de café. No llegan a las cifras que les estoy diciendo. 250.000 hectáreas de caña. Y siga allí con el maíz y con los otros cultivos. Usted haciendo unas cuenticas rápidas de granero, llega a 2 millones de hectáreas, que se fumigan desde hace muchísimos años, para no ponerles fecha. ¿Cuál es el efecto del glifosato? Pues es hasta ahora uno de los mejores herbicidas de más costo, no es el de más toxicidad. Si usted fumigara con paracuat, pues estaría en una situación muchísimo más compleja. Hay unos herbicidas muchísimo más potentes, pero abiertamente más tóxicos. Digamos que en eso, pues, a pesar de ser un producto químico, tiene bondades.
Ministro.
El país tiene que comenzar a escoger entre todos los males que tiene, uno que sea el que menos impacta. Hoy en día se fumiga y se fumiga la coca con glifosato. No se puede fumigar aéreamente.
Esa es la pregunta, ministro. Si ustedes van a contemplar la posibilidad de volver a hacer la fumigación aérea.
Nosotros estamos construyendo los protocolos que ordenó la Corte Constitucional. Y son alrededor de 5 puntos. Digamos que los 5 pueden ser 6. Y eso hay que construir unos protocolos. Y esos protocolos se están construyendo. Se está analizando a fondo cómo se pueden construir esos protocolos. Tienen dificultades, pero se pueden construir. Es posible. Es que la Corte no dijo, no se puede fumigar con glifosato. Y glifosato es un producto de venta libre. Y hoy en día, cuando se erradican cultivos de coca, que no se hace manualmente, se hace con bombas de espalda o bien de presión de palanca. Eso tiene un nombre, pero es muy feo y no lo voy a decir. O con bomba de espalda a motor, y con eso se fumiga, pero es complejo, es riesgoso, el peligro de minas, etcétera. Tienen que entrar primero los desminadores, hay que hacer unas revisiones de los terrenos, en fin. Entonces, digamos que esa velocidad de erradicación no está suficiente, como le decía al principio, para llegar al punto de inflexión. No obstante que en lo que se refiere al ministerio se cumplen las metas. A la fecha llevamos erradicadas 36 mil hectáreas y estamos llegando a las 5 mil hectáreas erradicadas a partir del 7 de agosto.
A ver, ministro, si lo entendemos bien, ¿están ustedes elaborando una lista de protocolos, es decir, de requisitos para poder volver a fumigar vía aérea? ¿Le entendimos?
Sí, estamos mirando los protocolos y hay que elaborarlos si queremos volver a fumigar aéreamente. Pero para fumigar aéreamente, pues no solo se requiere voluntad, se requieren medios técnicos. Y también, digámonos la verdad, en el momento en que se suspendieron las fumigaciones, a la fecha, la agricultura ha variado de una manera sorprendente. ¿Y qué quiero decir con sorprendente? Pues que hoy en día hay una agricultura inteligente, hay unas fumigaciones de microprecisión, de ultra bajo volumen, con una gota finísima que parece un rocío. En fin, los porcentajes de mezcla han venido cambiando. Se buscan adherentes, etcétera. Es decir, una cosa era hace unos años y otra cosa es hoy en día, y ustedes lo pueden mirar lo que está pasando con esa agricultura inteligente en los Estados Unidos, donde los terrenos primero se miden, luego se decide qué se hace.
Ministro, unas precisiones sobre esos protocolos. Primero, ¿para cuándo estaría lista la fumigación aérea? Y segundo, ¿qué tipo de fumigación aérea sería?
A ver, para que esté lista la fumigación aérea, que volver a poner a funcionar los aviones que fumigan. Eso no se hace de la noche a la mañana. Muchos motores hay que revisarlos, certificarlos. Seguramente va a haber que sacarlos al exterior para las certificaciones respectivas de las fábricas. Uno tiene que garantizar la seguridad a toda costa. Lo segundo, habría que cambiar todas las boquillas de fumigación y todos los sistemas de fumigación. Ese es un tema que puede tomar pues sus meses. En tercer lugar, hay que construir los protocolos y ver que estén totalmente ajustados al pronunciamiento de la sentencia de la Corte Constitucional, si el número no me falla, es la 232. En fin, hay un sinnúmero de cosas que hay que cumplir si uno quiere volver a eso. Pero de todas maneras, en el intertanto, los grupos de erradicadores va a haber que aumentarlos de manera significativa. Y esa erradicación que va a ser o bien manual o bien por aspersión con bombas de espalda, como ya lo expliqué, pues con eso se va a fumigar, porque eso es muy efectivo. Ahora, también hay que considerar que la fumigación, de esta manera como la estoy explicando, no tiene una efectividad del 100%. A veces hay que hacer repasos, especialmente cuando las matas ya están viejas, como parece ser que es lo que ha pasado aquí. Es que aquí, como se dejó de erradicar, pues entonces hay muchísimas matas que ya tienen un sistema radicular muchísimo más fuerte, que ya tienen unos troncos más gruesos, que son más difíciles, si se quiere, de matar con herbicida. A ver si yo logro que los oyentes de ustedes me entiendan. ¿Por qué se usan los herbicidas? Los herbicidas se usan en los cultivos tradicionales, no en la coca, para matar la hierba que hay entre planta y planta, para que esas hierbas no le compitan a la planta principal, que es el cultivo que uno tiene. Para eso se usa. Cuando usted fumiga el café, usted lo fumiga entre las calles. Digamos que la densidad mayor del café es a metro por metro, no se puede sembrar a menos. En esas calles a metro por metro, usted va sobre el piso fumigando, sin obviamente afectar el cafeto. Y esa maleza que usted tiene va muriendo, y esa maleza no le compite a la mate café. Lo mismo hace uno con la palma, pero con calles abiertamente más anchas, mucho más fácil. Entonces, uno allí entra y fumiga para que esa hierba, esa maleza, no le compita a la planta principal. En el caso de la coca, lo que se quiere matar es la planta principal, que es la coca, la mata de coca. Eso es lo que se pretende hacer con la fumigación.
Ministro, en todo esto que hemos hablado, no ha mencionado usted el asunto de los drones, y yo me acuerdo que el gobierno pasado venía haciendo algunos pilotos. ¿Eso al fin en qué quedó, la fumigación vía dron?
Eso se está haciendo de manera experimental en el Tolima, en un experimento que está haciendo la policía. Pero le quiero decir que hasta tanto no estén los experimentos, uno no puede darle el visto bueno. Hay que hacer un análisis beneficio-costo, cuánto vale el dron, pero pareciera tener algunos inconvenientes. Primero, muy poca autonomía, de 10 a 12 minutos, una capacidad de carga no muy grande de líquido para fumigar. Entonces, pues tiene restricciones, y eso es todo lo que hay que entrar a mirar. Ahora, parecen dar una buena eficiencia, 4.4 hectáreas por día, eso daría alrededor de 120 hectáreas por mes. Sería un tema interesante a considerar, de consideración a que pueden ser alrededor de 1.500 hectáreas por año por dron. Entonces, pues uno puede hacer unas matemáticas ahí que hace que suene interesante. Pero el dron no entra por toda parte. En los sitios donde hay árboles se vuelve de muy difícil manejo el dron, porque tiene uno el riesgo de que se choque contra los árboles, y que obviamente sufra el dron, y tienen un costo elevado. Entonces, eso es experimental, y las conclusiones del experimento no han terminado. La policía está en eso, como le digo, en esos experimentos que está haciendo en la zona del Tolima, y yo espero que en un mes y medio haya un estudio que sea concluyente sobre el beneficio o no de la fumigación con drones desde el punto de vista económico. El dron tiene una ventaja, pues, que fumiga a 50 centímetros de la planta, entonces los niveles de dispersión de la fumigación son mínimos. Usted podría teóricamente, y repito esa palabra, fumigar al lado de un cultivo tradicional sin tener afectación del cultivo tradicional.
Señor ministro de Defensa Guillermo Botero, en esos protocolos o en las reflexiones que ustedes han hecho a propósito de la fumigación aérea de esos cultivos ilícitos, ¿han analizado las repercusiones internacionales ante la posibilidad de que las fumigaciones traspasen las zonas de frontera? Lo digo porque recordará usted el episodio de Ecuador, cuando el presidente era Rafael Correa, que incluso demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, y en el 2013 desistió de esa demanda, pero allá siempre se han quejado incluso de que la fumigación colombiana ha afectado la salud de los ecuatorianos, solamente para citar ese caso. ¿Cómo lo han analizado ustedes en este momento en que están viendo la perspectiva de volver a esas fumigaciones?
Pues venga, yo le digo una cosa, yo creo que la visión del gobierno ecuatoriano, y este es un juicio de valor mío, ha venido cambiando. Es decir, dicen que experiencia no hay sino la propia, pero hay veces hay unos espejos donde uno se puede ver y obviamente se vuelve preocupante. Ecuador es muy consciente de lo que le ha pasado a Colombia, y yo diría que tiene una altísima preocupación de que eventualmente le comience a pasar lo mismo en las zonas de fronteras. Entonces, la perspectiva y la visión con que está mirando Ecuador hoy en día el problema es una visión diferente a la época en que lo miraba Rafael Correa bajo otra lente. Hoy en día, pues, digamos que hay más colaboración del gobierno ecuatoriano con el colombiano para la lucha contra la droga, especialmente, y contra las bandas criminales que están insertadas. Es que el problema de los de los narcocultivos no solo es la siembra, es lo que el efecto que eso produce. Eso, de allí se derivan unas consecuencias que son de una gravedad inmensa. ¿Cuáles son las consecuencias de una gravedad inmensa? Para plantearlo con claridad, yo lo he llamado la causa de todos los males colombianos. Eso genera mafias, eso genera dinero ilícito, ese dinero ilícito luego se vuelve un lavado, se vuelve contrabando, se vuelve corrupción, que es otro de los grandes males que tiene el país, y todo eso se está alimentando, la corrupción y todo lo demás se está alimentando de los narcocultivos. Entonces el país tiene que tener una visión alrededor de los narcocultivos que tiene que ser diferente. Es decir, allí está, junto con la minería ilegal, uno de los problemas más serios que tiene el país, y contra ellos hay que luchar, contra los dos. Y del otro lado el Estado dice, yo tengo que recuperar el control territorial, porque ese es parte de mi problema, y tengo que controlarlo en Nariño, y tengo que tener control territorial en el Catatumbo, y tengo que tenerlo en el Golfo de Urabá, y tengo que tenerlo en el Caquetá y en el Guaviare y en el Putumayo, donde están los cultivos. Es que están claramente focalizados muy contra las zonas de frontera, porque genera beneficios. En la medida en que los países cambien la visión y digan, no, un momentico, venga, colaboremos con Colombia, como es el caso de Ecuador, entonces, pues, la visión va a ser una visión diferente. Pero allí está el origen de todos los males. Cuando ustedes ven el microtráfico y en los testimonios de un padre de familia hace unos días que escuchamos todos los colombianos, detrás de eso está el narcotráfico. Y están dedicados a tomarse las calles colombianas. Y no lo vamos a permitir, porque si no, este país pierde una generación. Y eso sí me parece inmensamente grave. Ese sí sería, pues, un espanto. Entonces, ojalá uno pudiera decir, oiga, yo no uso glifosato, yo me voy a ir manualmente y yo voy a erradicar 209 mil hectáreas manualmente. Eso tiene un costo infinitamente más alto que el costo de la fumigación. Se podría teóricamente, en un cultivo de café agacharse y arrancar toda la maleza, pero eso es de un costo inmenso. Eso no se puede hacer desde el punto de vista económico. Entonces usted tiene que usar los elementos que da la tecnología y la agricultura moderna.
Ministro, en el pasado Colombia ha hecho esta aspersión aérea con el uso de aviones de fumigación, en gran parte financiado a través de cooperación internacional de los Estados Unidos, que ponía los aviones, incluso el acompañamiento de seguridad e inteligencia para la protección de los mismos aviones y los pilotos, el material con el que se asperjaba. En esta ocasión, ¿ese programa va a estar financiado con esa cooperación internacional proveniente de los Estados Unidos, o lo va a hacer el gobierno de Colombia con recursos propios y con una operación propia?
Pues yo diría que esto no se puede sino con recursos de cooperación. Si usted me pregunta si el Ministerio de Defensa, para esto que yo les he hablado, tiene los recursos, pues le digo que tiene parte, pero no los tiene todos. Entonces su ritmo sería un ritmo diferente. Como quiera que tenemos que acelerar el paso, pues el gobierno americano nos tiene que ayudar. Eso no le veo más alternativa. Y yo le digo, la ayuda tiene que ser una ayuda vigorosa, fuerte. No puede ser una ayuda puntual aquí y allá. De lo contrario, no somos capaces de quebrar la tendencia. Y yo creo que el elemento esencial es quebrar la tendencia.
Sí.
Cuando uno comience a disminuir los cultivos, está en otro escenario. Y eso es lo que tenemos que hacer de cara a que el 7 de agosto de 2022 se entregue este país en mejores condiciones de las que se recibió en lo que se refiere a los cultivos ilícitos y a la minería ilegal.
Sí. Ministro, una de las razones por las que se prohíbe la aspersión aérea con glifosato en Colombia tiene que ver con una cosa que no pasó en Colombia, sino con una reunión de unos expertos de una cosa que se llama la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, que publicaron en The Lancet Oncology, tal vez la revista científica más prestigiosa del mundo, la probabilidad de que el glifosato fuera cancerígeno para los humanos. Eso hizo parte también de un informe de la OMS. ¿Qué hacemos entonces con ese informe?
Pues leerlo cuidadosamente y mirar que el glifosato, creo que tiene una calificación, y se lo estoy diciendo de memoria porque lo leí hace meses, tiene una calificación 2A. que es igual a lo que pueden tener las carnes rojas como agentes cancerígenos y lo que pueden tener los asados y los célebres barbecues que tanto se hacen en Colombia, más todos aquellos que cocinan con leña. Hay que recordar que en este país todavía se sigue cocinando con leña. Entonces sí, eso es lo que hay que mirar. Y vuelvo y digo, también hay que mirar qué es lo que está produciendo la coca con relación a los demás males. Pareciera ser que en Colombia ya hay 2.200.000 personas dedicadas al consumo de droga. ¿Qué vamos a hacer? Ese es un problema de salud abiertamente más grande que el que usted me está planteando, pero abiertamente más grande.
Sí,
no hay
sí,
ni cupos en las sitios que requieren terapia mental para superar las adicciones, etcétera, etcétera. Eso es solo para mostrar apenas una cara, ni la afectación que una persona adicta genera en un hogar, el mal ejemplo, el sufrimiento de los padres, el sufrimiento de los hermanos, en fin, de toda una cantidad de gente que se relaciona en una familia. Coge esos 2.200.000 y multiplíquelo, para citar un solo ejemplo, pero como ese le puedo dar 10, de efectos colaterales que tiene los narcocultivos. Y cada día nos va a seguir, o van a pretender, no nos vamos a dejar, van a pretender colocar más cocaína y marihuana en las calles colombianas. Mire, nosotros estamos asistiendo todos los sábados a unos talleres que se llaman Construyendo País. Yo me reúno con los alcaldes en esas ocasiones, porque me queda más fácil en esas reuniones reunirme con 10, 15, hasta 20 alcaldes he logrado en una reunión, como fue en el caso de Antioquia, que tiene 125 municipios. ¿Por dónde empieza la conversación con los alcaldes? Ministro, estamos desesperados con el microtráfico. Necesitamos que nos ayude. Están en las puertas de los colegios. Necesitamos más fuerza pública exclusivamente para combatir el narcotráfico y las ollas que hay en nuestra ciudad. Así son todos los alcaldes de Colombia. Es una constante.
Sí. Ministro, sí, seguramente.
Entonces eso hay que atacarlo sí, a fondo. Eso no podemos seguir pensando que eso da espera. No. A esto se le acabó el tiempo de espera. Sí. El reloj está corriendo en contra nuestro.
Ministro, y de este tema vamos a tener que seguir hablando, pero déjeme cambiarle de asunto para preguntarle por unas declaraciones muy fuertes que tuvo la congresista María Fernanda Cabal en las últimas horas. Dijo que la cúpula militar era inservible. ¿Usted qué opinión le merecen esas declaraciones, ministro?
Es un juicio de valor que hace ella, pues ella es la llamada a responder eso y ampliar lo que dijo. Yo sobre los juicios de valor de las personas no tengo por qué pronunciarme.
¿Pero cuál es su opinión sobre la cúpula militar, ministro?
No, pero eso sí, pues como yo no hago juicios de valor, y sobre la cúpula militar, si tengo valoraciones las hacemos al interior del ministerio. Ustedes tienen que comprender que el ministerio, este es un ministerio de silencio. ¿Y por qué es un ministerio de silencio? Porque este es un ministerio que la gran mayoría de la información es una información reservada. Ustedes todos han sido mis amigos, me conocen de tiempo atrás, y yo no les salgo mucho a los medios, porque es que si usted ahorita me pregunta por ejemplo, por la liberación de los secuestrados del ELN, le tengo que responder que solo me pronuncio por escrito. Y si usted me pregunta unas cosas internas de las fuerzas militares, le tengo que decir que lo lamento mucho, pero que es información reservada. Y lo digo con todo el afecto y todo el cariño.
Sí, le entiendo, ministro, la información reservada, pero suele suceder, y se lo digo con base también en experiencias del pasado, suele suceder que normalmente el ministro de Defensa tiene una buena relación con la cúpula militar y públicamente se convierte también como ministro de Defensa, que es, en el vocero y defensor de la cúpula militar. En su caso, usted prefiere guardar silencio, y lo respetamos.
Sí, yo guardo silencio, pero desde ya lo digo públicamente. Yo tengo unas excelentes relaciones con la cúpula militar, las relaciones de respeto, de profesionalismo, de seriedad. Eso yo no tengo queja alguna. Somos unas personas que nos reunimos en una junta con los altos mandos siempre, una vez a la semana, los días martes, los días miércoles, miramos todos los temas, articulamos políticas. En ese sentido, yo soy una persona que me siento satisfecho.
Muy bien. Ministro, ¿saben ustedes, por información de inteligencia, hablando de otro de los temas de momento, en dónde están los líderes de las FARC que salieron de las zonas de reincorporación?
Sabemos que se retiramos y tenemos indicios. Tenemos reserva también sobre...
Sí, lo entiendo. Entiendo la reserva y que no nos diga dónde están, pero también saber un poquito como cuál es la indicación que tienen en ese caso, porque también, dijéramos, el consejero para el posconflicto ha dicho no hay indicios de que se haya violado la ley y ellos tienen libertad para moverse por el territorio nacional. ¿Saben ustedes si salieron del territorio nacional, si eventualmente estarían delinquiendo de nuevo?
A ver, que hayan salido del territorio nacional no tenemos información. Y si la tuviéramos, la hubiéramos puesto, nos obligaba la ley a ponerlo en conocimiento de la JEP. Tan no la tenemos que no la hemos puesto en conocimiento de la JEP. Nosotros, la información que tenemos es que se encuentran en el país, están bajo la tutela de la Jurisdicción Especial para la Paz y son a esa institución donde tienen que presentarse periódicamente, dependiendo de las condiciones que los mismos les hayan impuesto.
Ministro, usted hace unas 3 semanas nos dijo también en estos micrófonos que no estaban las Fuerzas Armadas buscando activamente a estas personas, a algunos de ellos, porque eso lo tenía que primero ordenar la JEP. ¿Qué está pasando ahora, 3 semanas después?
No, estamos en la misma circunstancia. No hay ninguna razón para buscarlos porque ellos tienen libertad de movimiento por el territorio nacional. Los espacios territoriales de concentración no obligan a permanecer allí, sino si hubiera habido una clara violación de los compromisos.
Muy bien, ministro Guillermo Botero, ministro de Defensa, queremos plantearle una pregunta puntual desde el departamento de Antioquia, en donde se vive una situación de alteración de orden público que está preocupando a la gente en la región. Juan Carlos Higuita tiene pregunta para el ministro de Defensa.
Ministro, buenos días. Es el enfrentamiento permanente entre el Clan del Golfo y los caparrapos por el control de cultivos de coca, del tema que ya hemos venido hablando también en RCN Radio, pero allí hay 180, 185 cerca de esa cifra de familias que están desplazadas por esos combates y allí pues están pidiendo también la presencia mayor de la séptima división del ejército de la cuarta brigada. Ya se han enviado 3 unidades especiales, pero ¿cómo controlar la situación para garantizar el retorno de esas familias?
Bueno, a ver, varias cosas. Lo primero, volvemos a lo mismo, ese corcho de remolino. El origen de los males es en los narcocultivos. Ahí está la prueba, clarísima, mostrada con total y absoluta claridad, amigo periodista. En segundo lugar, el gobierno ha diseñado 2 planes importantísimos. ¿Cuáles son esos 2 planes? El que la hace, la paga, y el plan diamante. Nosotros hemos explicado qué venimos haciendo alrededor de eso. Capturas que hemos hecho de los grupos armados residuales, que son los delincuentes hoy en día, sin importar cuál es el nombre, les puede poner usted los pelusos, los caparrosos, los puntilleros, FARC, lo que usted quiera. Son unos delincuentes todos. Y ese plan está dando los mejores resultados. ¿Correcto?
Sí, sí.
Ese plan está dando los mejores resultados. Y ahí están los resultados y diariamente los estamos publicando y vamos mirando los avances. Y eso es gracias al esfuerzo de la cúpula militar. Y allí está la cúpula militar cumpliendo con sus funciones para que sobre eso no quede el menor asomo de duda sobre la pregunta que ustedes me hicieron. Allí están. Y han venido diseñando esos planes y obviamente cuando se sienten atacados, pues comienzan estas luchas internas por el control territorial y allí es donde nosotros estamos.
Pues un trabajo, como siempre, grande el que hay en el Ministerio de la Defensa. Y, ministro, le queremos agradecer por su tiempo, por estos minutos con los oyentes de RCN Radio. Seguimos conversando sobre estos temas y quedamos muy pendientes sobre esto que nos ha contado usted, los protocolos que tomarán tiempo, trámites y demás, para ver qué va a pasar finalmente con la fumigación por vía aérea con el glifosato, porque vía terrestre se sigue haciendo y se sigue utilizando, es lo que nos ha quedado claro. Muchísimas gracias, ministro.
Bueno, que estén muy bien. Una feliz mañana.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, hablamos extensamente con él sobre la fumigación. Él dice varias cosas. Primero, que el glifosato se usa, se ha usado y se usará. Y desde hace muchos años, dice él, en los cultivos lícitos, adicionalmente es lo que plantea el ministro. Y que es de los químicos, pues el menos riesgoso, a juzgar por lo que dice el ministro. Que otra cosa sería fumigar, por ejemplo, dice él, con paracuat. Pero que se está usando, se seguirá usando. Por vía terrestre se está usando la aspersión del glifosato. Y está el gobierno en este momento contemplando los protocolos a la luz de lo que ha solicitado la Corte, los protocolos para poder volver a la fumigación aérea, que es la fumigación que ha generado debate. ¿Qué tipo de fumigación aérea será? Eso es lo que está por establecerse, dependiendo de esos protocolos que se llegue. Vendrá, desde el punto de vista de financiación, vía cooperación internacional. Es lo que ha dicho también el ministro de Defensa. Y nos ha hablado, a propósito de lo que dijo la congresista María Fernanda Cabal de la cúpula militar, que él prefiere que sea ella la que explique sus opiniones y que él maneja opiniones sobre la cúpula militar en privado. Posteriormente, cuando le manifestamos un poco la extrañeza por su respuesta, ha dicho que tiene las mejores relaciones con la cúpula militar y que trabajan armónicamente y que no tiene queja. Ha dicho eso el ministro. Y hablando de la crisis en Antioquia, afirma que hay